Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Adolescente de 15 años entre nuevas víctimas de feminicidios en Cuba. Aguas contaminadas y más enfermedades revelan situación higiénico-sanitaria en la isla. El periodista Henry Constantín detenido en el Vivac y sometido a interrogatorios. Ningún cubano recibió parol humanitario de Estados Unidos en el mes de noviembre. Y coyotes abren rutas alternas por el Caribe, mientras cae la migración irregular por el Darién.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy viernes 20 de diciembre de 2024. El equipo que nos acompaña está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga e Ivette Pacheco. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacobino. Varias plataformas independientes en Cuba confirman 2 nuevos casos de feminicidios en la isla. Desde España, Yanilis Núñez, especialista de género del Observatorio de Alastensas, así lo explicó a Radio Martí.
Los observatorios de Alastensas y Yo Sí Te Creo verificaron 2 nuevos feminicidios sucedidos en Cuba, lo que eleva la cifra a 55 casos en 2024. El primer feminicidio sucedió en Santiago de Cuba. La víctima se llamaba Elis Pacheco López, de 37 años, y fue víctima de robo y además nosotros suponemos que de un feminicidio sexual, porque según los testimonios que nos han llegado de fuentes comunitarias y personas cercanas, así como periodistas, en las condiciones en las que le encontraron, parece apuntar a un feminicidio sexual. También tenemos el feminicidio de Deyanira, que es una muchacha de 15 años, que fue la alerta, salió por el perfil del periodista Yosmani Mayeta. Nosotras pudimos verificarlo. Lo que sí necesitamos completar el expediente. Enviamos nuestras condolencias a familiares, amigos, a vecinos y esperamos que realmente a inicios de este año o incluso en estos últimos días que le queda 2024, pues el régimen se movilice para proteger las vidas de las mujeres cubanas. Salió recientemente una iniciativa que se va a implementar en provincias orientales del país, pero también en La Habana. Y bueno, no sabemos por qué esa selección, si es arbitraria o por si se refiere al número de incidencia de violencia de género. No se sabe porque no hay transparencia en cuanto a la información que saca a la luz la FMC, que es la encargada de llevar a cabo estas iniciativas.
Aguas contaminadas y el aumento de enfermedades ponen de manifiesto la precaria situación higiénico-sanitaria de la población cubana. Tomás Cardoso con la información.
Cuba enfrenta un incremento en los casos de hepatitis A por motor.
La aparición de cuadros de hepatitis A que tiene que ver con el consumo de agua contaminada. Existe un incremento. Y el agua que tomen las personas que esté o hervida, sabemos que la posibilidad no es fuerte hoy, o clorada.
Dijo Durán García. Por su parte, esta semana en las sesiones del Parlamento cubano en la Comisión de Industria, Construcción y Energía, se informó que más de 11.000 fosas están virtiendo aguas albañales en las calles de Cuba. Sobre el tema, médicos desde la isla alertaron a Martín Noticias que esta precaria situación higiénico-sanitaria se debe principalmente al desborde de fosas, la proliferación de aguas albañales en las calles, la acumulación de desechos sólidos y la falta de químicos para potabilizar el agua. En Holguín, el doctor Eduardo Cardet señaló:
está habiendo un incremento del número de casos de hepatitis A. Es muy preocupante. Estos son enfermedades que están propiciadas por las malas condiciones higiénico-sanitarias ambientales, la mala calidad del agua, fundamentalmente. son enfermedades perfectamente prevenibles, con acciones bien dirigidas, pero es imposible en las condiciones actuales.
Por su parte, desde Santiago de Cuba, el médico Roberto Serrano apuntó las pésimas condiciones imperantes allí y enfatizó que en el oriente cubano es muy común el uso de letrinas que vierten al manto freático y contamina el agua de pozos artesanos.
Esas personas, las posibilidades de que se infecten con cualquiera de las enfermedades virales son extremadamente grandes. El escenario es catastrófico, sobre todo para la proliferación de enfermedades de todo tipo. No hay ningún analgésico, no hay ningún antiinflamatorio, antidiarreico, no hay nada.
En el poblado de Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, hay varios casos de hepatitis A, reportó Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
La mayoría de niños, y mandaron a hacer un terreno por la zona y los médicos determinaron de que era la contaminación del agua potable con las aguas bañales. Ese bloque está en la federal y el reparto la comunidad.
Teresa Miranda Céspedes vive en Mayarí, desde donde asegura que está muy preocupada por las noticias sobre la presencia de casos de hepatitis A y describe las precarias condiciones higiénico-sanitarias allí.
Aquí hay hace rato fosas que están desbordadas. Se junta el agua de la zanja, toda esa agua al bañal, y se meten en las casas. Vamos a ver qué nos depara todo esto.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex dijo que el pasado mes de noviembre se caracterizó por una intensificación de la crisis en Cuba, marcada por fenómenos naturales devastadores, agravamiento de la escasez de recursos básicos y represión estatal. En su informe mensual, la ONG señala que, en respuesta a las crecientes protestas ciudadanas, el régimen intensificó la represión, contabilizándose 262 hechos violatorios y 589 incidentes represivos. En medio de esta crisis humanitaria, la población intentó alzar su voz, enfrentándose a una represión estatal severa, subrayó Cubalex. La ONG precisa que se registraron 48 protestas y que la respuesta gubernamental se saldó con 44 personas detenidas, de las cuales 23 permanecen encarceladas. Cubalex afirma que su equipo de monitoreo documentó al menos 7 muertes bajo custodia estatal debido a la violencia, malas condiciones y falta de atención médica. Entretanto, el periodista independiente Henry Constantín, director del medio La Hora de Cuba, se encuentra en el centro de detención El Vivac en La Habana, dijo hoy a Radio Martí la comunicadora Iris Mariño, vicedirectora de ese portal. Constantín fue detenido en la mañana del jueves en la capital cubana por agentes de la seguridad del Estado.
Luego de más de 24 horas detenido, se conoció que Henry Constantín, periodista y director de nuestro medio de prensa La Hora de Cuba, se encuentra retenido en el Centro de Clasificación de Detenciones, conocido como el BIBAT, ubicado en el reparto Capri, Calabazar, del municipio capitalino de Arroyo Naranjo, prisión de tránsito para muchos de los opositores cubanos. A la espera de su traslado, fue permitido realizar una llamada telefónica. En la comunicación, Henry nos informó que el pretexto oficial de su detención arbitraria fue que violó el control legal que hay sobre él en la ciudad de Camagüey, por ser CR e ilegal en La Habana. La orden es regresarlo al territorio camagüeyano cuando haya disponibilidad de combustible para el traslado. También agregó que ha sido interrogado por 6 agentes del régimen cubano, como el jefe de la región de La Habana, el teniente coronel Alejandro, el segundo de la contrainteligencia y 3 agentes más, identificados como Junior, Rodrigo y Pablo. Todo parece indicar que esta vez la detención se ha llevado a cabo para evitar que el periodista y vicepresidente regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, reporte acerca de la marcha organizada para este viernes 20 de diciembre por la dictadura.
La Sociedad Interamericana de Prensa, de la que Henry Constantín es vicepresidente regional para Cuba, repudió la detención del periodista camagüeyano. Y ningún cubano recibió en noviembre parol humanitario de Estados Unidos según estadísticas oficiales. El mes pasado, las autoridades estadounidenses aprobaron 50 casos y cancelaron 680 autorizaciones de vuelo. Estas cifras sugieren que continúa prácticamente paralizado el programa que instauró el gobierno del presidente Joe Biden en enero de 2023 para la entrada legal de ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, desde la creación del programa, se han autorizado a 531.670 personas a viajar a Estados Unidos. El programa comenzó a mostrar signos de estancamiento en agosto pasado, cuando una comisión de ese departamento reportó irregularidades en el manejo de casos. 3:10 de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca cree que todavía hay tiempo para evitar un cierre del gobierno federal este viernes a la medianoche. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el presidente Joe Biden ha discutido el posible cierre gubernamental con los líderes demócratas en el Congreso y dijo que todavía hay tiempo para evitar un cierre parcial del gobierno. Asimismo, responsabilizó a los republicanos por la situación.
They need to fix this, period. They have to. Republican needs to stop.
Ella dice que tienen que solucionar esto, que los republicanos tienen que dejar de jugar a la política con un cierre del gobierno y haciendo lo que les piden sus amigos millonarios, y que eso es lo que se está viendo a expensas de los estadounidenses que trabajan duro. Los republicanos en el Congreso realizan el viernes un tercer intento para evitar el cierre del gobierno antes de la medianoche, después de que dos planes anteriores fueran criticados por el presidente electo Donald Trump y miembros de su propio partido. El primer acuerdo para evitar el cierre del gobierno, que era un acuerdo bipartidista, colapsó el miércoles después de una andanada de críticas en línea por parte de Trump y Elon Musk, el multimillonario a quien Trump ha dado la responsabilidad de recortar el gasto gubernamental en su segundo mandato. Un segundo paquete que combinaba financiación gubernamental y ayuda para desastres con la demanda de Trump de elevar el límite de la deuda nacional no logró ser aprobado por la Cámara el jueves, ya que todos los demócratas y 38 republicanos votaron en contra. Trump, que asumirá el cargo el 20 de enero, le ha pedido a los republicanos que actúen sobre el límite de la deuda como parte de sus conversaciones para evitar un cierre del gobierno, una demanda que ha irritado a docenas de legisladores conservadores del Partido Republicano, dadas sus preocupaciones sobre la deuda nacional que ha superado los 36 billones de dólares. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En medio de un gran operativo de seguridad, el acusado de asesinar al director ejecutivo de la mayor compañía de seguros de salud de Estados Unidos fue extraditado a Nueva York para enfrentar juicio. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, fue trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos federales de asesinato y acoso. Si bien el estado de Nueva York no contempla la pena de muerte, los fiscales federales decidirán en los próximos meses si buscarán la pena capital contra Mangione. El acusado, un graduado de 26 años, fue detenido hace unas semanas en Pensilvania tras días de búsqueda intensiva. Los fiscales estatales y federales avanzan en vías paralelas, siendo el caso estatal el primero en llegar a juicio. Mangione, capturado en un McDonald's portando un arma, identificaciones falsas y $10,000 en efectivo, enfrenta acusaciones graves por el asesinato del 4 de diciembre. Según los fiscales, emboscó a Thompson en un hotel de Manhattan y lo asesinó a sangre fría, hecho captado por cámaras de seguridad que registraron cómo el atacante disparó por la espalda al ejecutivo y luego huyó en bicicleta, taxi y tren antes de llegar a Pensilvania. El arma encontrada en su posesión coincidió con los casquillos en la escena del crimen, donde las balas llevaban palabras como demorar y negar, críticas a las tácticas de aseguradoras médicas en Estados Unidos. El caso provocó un debate público sobre las prácticas poco éticas de las aseguradoras de salud, y aunque United Healthcare confirmó que Mangione nunca fue cliente, sus publicaciones en redes sociales reflejan frustraciones personales tras una cirugía de columna que alivió su dolor crónico. Actualmente Mangione está bajo custodia sin derecho a fianza. Su abogada Karen Friedman Agnifilo calificó de inusual que un caso proceda simultáneamente en tribunales estatales y federales, al tiempo que rechazó hacer comentarios adicionales. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
Tiempo de noticias de América Latina. Rutas marítimas migratorias en el Caribe experimentan una mayor demanda frente a las estrictas leyes de Panamá. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo, corresponsal de La Voz de América.
Las fuertes medidas implementadas por el gobierno de José Raúl Mulino en Panamá contra la migración irregular se reflejan en la disminución en un 41% de los caminantes por la selva del Darién. Según Roger Tejada, director del Servicio Nacional de Migración Panameño, se pasó de cerca de 520 mil al cierre de 2023 a algo más de 300 mil en lo corrido del 2024.
Las medidas administrativas que hemos tomado, el clima también nos ha favorecido, el cambio de políticas, es un conjunto de todo que al final pues se ve reflejado en la disminución del flujo migratorio.
Pese a la disminución del tráfico migratorio por el Darién, siguen siendo aterradoras las historias de los migrantes que han realizado la travesía, como Albeiro, un colombiano que le contó a Migración Colombia su dura experiencia.
Cuando comienza a ver ya los muertos en las carpas, cuando uno campa de noche, hay una carpa armada, nosotros dijimos ahí podemos dormir y estaba una pareja abrazada muerta ahí. Y más adelante la foto de una niña que se había muerto también ahí y un bebé abandonado, muchos niños solos y mujeres embarazadas.
Entre tanto, las bandas criminales que manejan el tráfico de migrantes continúan utilizando rutas alternas, disfrazadas en planes turísticos a través de la isla colombiana de San Andrés. Los supuestos turistas son embarcados sin medida de seguridad hacia Nicaragua para continuar la ruta hacia el norte. Celeste, única sobreviviente del naufragio de una lancha, le contó a Migración Colombia su tragedia.
Cuando ingresamos a la lancha sin salvavidas, la marea estaba súper alta, se hunde totalmente lo que es la lancha. Como le llama uno el famoso sueño americano, que más que una travesía, una tragedia.
Ante las medidas restrictivas implementadas por Panamá, los migrantes que utilizan la ruta por San Andrés pagan a las bandas criminales hasta $5,000 por la travesía en vuelos que parten desde Bogotá o Medellín. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En España se ha concedido asilo al ex candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Edmundo González Urrutia, anunció hoy el canciller José Manuel Álvarez. La AFP informa.
González explicó en la red social X que Álvarez le ratificó la posición del Estado español plasmada en el documento del Consejo Europeo, el que pide la liberación de todos los detenidos políticos. Además, el texto exige que Venezuela mantenga sus compromisos en virtud del derecho internacional. La concesión del asilo se daba por sentada desde que González Urrutia llegó a Madrid en un avión militar español el 8 de septiembre tras haberse refugiado en la embajada española en Caracas, denunciando sufrir persecución luego de los comicios presidenciales del 28 de julio. Tras estas elecciones, las autoridades electorales proclamaron la reelección del presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato de 6 años, pero la oposición, liderada por María Corina Machado, denuncia que se cometió un fraude y reivindica la victoria de González Urrutia. El candidato opositor ha repetido en varias ocasiones que estará en Caracas el 10 de enero para asumir la presidencia.
Y mientras avanza una investigación de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, persisten las denuncias sobre represión en el país. Los pormenores llegan desde Caracas en la voz de Carolina Alcalde.
Las denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela comenzaron poco después de arrancar el 2024. En enero, cuando se comenzaron a producir detenciones de activistas sociales, periodistas y dirigentes políticos de oposición, que en muchos casos se mantuvieron en situación de desaparición forzada. Se sumaron a la falta de derechos económicos y sociales que persisten desde al menos 2015 actos de persecución considerados el fin de los acuerdos sobre garantías electorales firmados en Barbados, así como denuncias de torturas y la aprobación por parte del Parlamento de mayoría oficialista de leyes consideradas restrictivas. Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas, expone que el año estuvo marcado por una profunda agudización de la política de represión implementada en los últimos 10 años.
Lo que vimos fue una profundización de todos estos patrones, sobre todo los patrones represivos. Tuvimos inhabilitaciones políticas, que son parte también de las formas de cercenar la participación, que es un derecho humano, la participación, a ser elegido dentro de unas elecciones. También vimos la persecución en forma de detención arbitrarias.
En tanto, el activista de derechos fundamentales Marino Alvarado sostiene que en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad.
A todos los presos, además, se les viene aplicando unas políticas carcelarias que uno pudiera decir que en Venezuela hay una violación masiva de derechos humanos a las personas detenidas, contratos crueles e inhumanos. Algunos han sido torturados, pero la gran mayoría de las personas detenidas están sufriendo tratos crueles e inhumanos.
En su informe de 2024, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que avanza en su investigación al Estado venezolano por la Comisión de Presuntos Crímenes de Lesa Humanidad y que en abril instaló una oficina en Caracas, reportó haber recibido varias comunicaciones sobre posibles crímenes tras las elecciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, responde a críticas de un ministro de Argentina. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, respondió a las críticas del ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, quien lo llamó comunista y afirmó que está por hundir a los chilenos. Durante la campaña presidencial argentina, el actual mandatario Javier Milei tildó a Boric de empobrecedor y le ha criticado en diversas ocasiones.
Le quiero decir al señor presidente Javier Milei que yo soy presidente de Chile y Argentina, para mí y para todos nuestros compatriotas, es un país hermano.
Por las declaraciones del ministro argentino Caputo, Chile entregó formalmente una nota de protesta al embajador de Argentina en Santiago, Jorge Fauri. Chile calificó las aseveraciones del argentino de inapropiadas e inexactas.
Acá en Chile somos empáticos con quien sufre hambre, con quien sufre violencia, con quien sufre discriminación en cualquiera de sus formas. Acá en Chile hemos optado por la humanidad. No importa sus ideas, sus creencias, no importa si tiene diferencias conmigo o no.
Milei también ha criticado en varias ocasiones a la izquierda en América Latina, asegurando que existe un socialismo empobrecedor en la región.
Tres y 20, continuamos con noticias internacionales. Funcionarios estadounidenses de alto rango se reúnen en Damasco con representantes del grupo que lidera el nuevo gobierno de Siria. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La principal diplomática del Departamento Estadounidense de Estado para Medio Oriente, Barbara Leaf, el enviado especial para asuntos de rehenes, Roger Carstens, y el recién nombrado asesor principal, Daniel Rubinstein, quien ahora tiene la tarea de liderar la participación del Departamento de Estado en Siria, son los primeros diplomáticos estadounidenses que viajan a Damasco desde que las milicias de la oposición derrocaron el opresivo gobierno de Bashar al-Assad. La delegación de altos diplomáticos estadounidenses se encuentra en Damasco, donde se reúnen oficialmente con los líderes del grupo Hayat Tahrir al-Sham, responsables de liderar la transición en Siria tras la caída de la dinastía al-Assad. La visita se produce cuando gobiernos occidentales están abriendo gradualmente canales hacia HTS y comienzan a debatir si eliminar o no la designación de grupo terrorista. Además, y según indicó el Departamento de Estado, la misión de los diplomáticos estadounidenses, más allá de reunirse con el nuevo gobierno interino en Siria, también trabajarán para obtener nueva información sobre el periodista estadounidense Austin Tisch, capturado durante un viaje de trabajo al país árabe en agosto de 2012, y otros ciudadanos estadounidenses que también desaparecieron durante el gobierno de Assad. En tanto, y al respecto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien emprendió una ofensiva contra Siria alegando motivos de seguridad, prometió esta semana que evitará ataques en zonas en las que podría encontrarse el periodista estadounidense, quien, como decimos, lleva desaparecido más de una década. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el jueves su intención de reconstruir el archipiélago de Mayotte y prometió la llegada de agua y alimentos este fin de semana para los damnificados de un devastador ciclón. La AFP con los detalles.
Lo hizo durante su visita a este territorio francés situado entre Madagascar y Mozambique. El mejor ejemplo que se me ocurre es lo que hicimos para los Juegos Olímpicos o Notre Dame, donde aceleramos las cosas paralelizando todos los procedimientos y creando una agencia pública que lo simplifica todo y permite reunir todo lo que normalmente se hace de forma dispersa. Así que vamos a crear una agencia pública llamada Reconstruir Mayotte. Vamos a dotarla de los mejores equipos y obviamente vamos a financiarla. Según cifras provisionales, el ciclón Chido causó 31 muertos y 2.500 heridos, aunque las autoridades temen un balance mucho mayor en esta región, la más pobre de Francia. Este ciclón, el más intenso que pasó por Mayotte en 90 años, alcanzó el sábado vientos de más de 220 kilómetros por hora. Alrededor de un tercio de la población tiene viviendas precarias, ahora destruidas. Francia declaró el estado de calamidad natural excepcional para acelerar la aplicación de medidas de urgencia y Macron anunció un fondo de indemnización para las personas no aseguradas. Se trata de llevar agua potable y alimentos a la zona. Las cosas están a punto de acelerarse aquí, porque muchos pueblos han estado viviendo de sus reservas y por eso están llegando los primeros envíos, tanto por mar como por aire. Yo mismo he traído algunos esta mañana. La visita del jefe de Estado francés se produce entre críticas por la falta de información de los habitantes antes del paso del ciclón, especialmente de los migrantes irregulares. Mayotte tiene oficialmente 320.000 habitantes, pero se calcula que habría entre 100.000 y 200.000 personas más en situación irregular procedentes de Comoras. Macron, que decidió decidió retrasar su marcha del archipiélago al viernes para visitar zonas más remotas ante la magnitud de los daños, abogó por cambiar las competencias y las reglas, así como reforzar la lucha contra la inmigración clandestina, al tiempo que se reconstruyen escuelas, viviendas y hospitales.
Así va el mundo cuando son las 3 y 24 minutos de la tarde. Irak ha repatriado a cerca de 2.000 militares sirios que cruzaron la frontera huyendo de la ofensiva de yihadistas y rebeldes que provocó la caída del régimen de Bashar al-Assad. Investigadores surcoreanos citaron a un interrogatorio el día de Navidad al presidente Yoon Suk-yeol, inmerso en un proceso de juicio político por su declaración de la ley marcial a pesar de su reiterada negativa a cooperar. La Comisión Europea propuso suspender parte del acuerdo de liberación de visados para Georgia y pedir visas a diplomáticos y otros funcionarios georgianos por la respuesta violenta de Tiflis a las protestas pro-democracia. El gobierno de Países Bajos respaldó reformas para endurecer la política migratoria y de asilo en línea con la promesa de una coalición liderada por el ultraderechista Partido de la Libertad, ganador de las elecciones parlamentarias. Y Naciones Unidas denunció que más de 780 civiles han muerto a causa del cerco impuesto por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido contra la ciudad sudanesa de Al-Fashir y sus ataques contra esa localidad. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, la NASA plantea que en el estado pasado la Tierra tuvo su propio anillo como otros planetas en el sistema local, en el sistema solar, mejor dicho. Danilo Fuentes Cortés lo explica a continuación.
Famoso por su extenso sistema de anillos, Saturno es uno de los cuatro planetas de nuestro sistema solar que poseen esta característica distintiva. Y ahora los científicos plantean la hipótesis de que la Tierra pudo haber lucido su propio anillo hace unos 466 millones de años. El planeta Tierra experimentó un pico de impactos de meteoritos durante el período Ordovícico, una época de cambios significativos para las formas de vida en la Tierra, también para el movimiento de las placas tectónicas y el clima. Según un estudio publicado el pasado septiembre en la revista académica Earth and Planetary Science Letters, casi dos docenas de cráteres de impacto conocidos durante esta época se encontraban todos a menos 30 grados del ecuador de la Tierra, lo que indica que los meteoroides podrían haber llovido desde un anillo rocoso alrededor del planeta. La nueva hipótesis no solo arroja luz sobre los orígenes del pico de impactos de meteoritos, sino que también puede dar respuesta a un suceso hasta ahora inexplicable, una helada profunda global, uno de los acontecimientos climáticos más fríos de la historia de la Tierra, puede haber sido el resultado de la sombra del anillo. Los científicos esperan saber más sobre este posible anillo. Podría ayudar a responder los misterios de la historia de la Tierra, así como plantear nuevas preguntas sobre la influencia que un anillo antiguo podría haber tenido en el desarrollo evolutivo. Como dato curioso, desde finales de septiembre, un asteroide llamado 2024 PT5 viaja cerca de la Tierra. La roca espacial se conoce comúnmente como una mini luna. Sin embargo, durante el paso más cercano de este asteroide hasta la fecha, el 8 de agosto pasado, a unas 352.300 millas, no estuvo ni cerca del límite de roche de nuestro planeta. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad.
Solo seis letras. No más tiene su nombre, pero es grande. Inmenso dentro de la música, la poesía, el buen decir y el porte en el escenario. Sin estridencias ni bailarinas, Serrat nos tiene ahora atados a la melancolía, pues ha deshojado décadas de aplausos y primeras filas. Sus obras no nos impiden ver la maravilla de los demás, pero escuchar a Juan Manuel Serrat es como regresar a casa después de un largo viaje. Todo se vuelve acogedor si suenan antiquísimas canciones. Su verso es soñador y agradable, y nos place que su voz esté en casetes, discos, CDs y cuanta cosa tecnológica aparezca. España lo vio nacer en épocas convulsas y lo único que ha hecho desde entonces es encaramarse. Hace rato que llegó, asomándose por nuestras pupilas, guitarra en mano, para cantar a la libertad, al amor, al Mediterráneo, a lo que se le antoje, maestro. Pase, que usted es bienvenido.
Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada.
porque soy como el árbol talado que retoño. Aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3.